La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Polidipsia es la denominación médica que se le da al aumento anormal de la sed y que puede llevar a la persona a ingerir grandes cantidades de líquidos, habitualmente agua. Se suele dar con frecuencia en los diabéticos, siendo en muchos casos uno de los primeros síntomas de la enfermedad.
Hay que decir que la polidipsia no es una enfermedad, sino un síntoma. No es la causa, sino la consecuencia de algo. Para diagnosticar las causas de este trastorno, se somete al paciente a un test de privación de fluidos, tras lo cual se le practican análisis de sangre y de orina.
Hola amigos, ¿qué tal? Compañeros de viaje, sí, porque esto es un viaje radiofónico por el libro de los libros, la Biblia. Esto es La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez es quien les habla y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo que hace posible este espacio, les damos una cordialísima bienvenida. La Fuente de la Vida pretende ser un espacio cercano, tan cercano que les sentimos aquí, al lado nuestro. Tenemos unos teléfonos habilitados que les daremos al finalizar el espacio para que se puedan poner en contacto con nosotros. Estamos atentos a los comentarios y a las sugerencias que ustedes nos puedan hacer desde todos los países donde nos escuchan. Y es que La Fuente de la Vida es un programa que se puede oír en decenas y decenas de países por todo el mundo, desde América del Sur, América Central, América del Norte, desde el Caribe, pasando por Europa, incluso nos escuchan desde también el norte de África. Gracias a todos los que hacen posible este tiempo de radio. Es maravilloso poder escuchar la palabra de Dios en nuestro propio idioma y también es fantástico escuchar música. Pues sí, eso es lo que ahora mismo vamos a hacer, escuchar la canción que tenemos ya preparada para hoy.
Para mí la oración es un impulso del corazón, simple mirada dirigida hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor. Para mí la oración es un impulso del corazón, tanto en la alegría como en la tribulación. Para mí la oración es un impulso del corazón. Es algo grande, sobrenatural, que me dilata el alma y me une con Jesús. Que me dilata el alma y me une con Jesús. Me une con Jesús. Me une con Jesús.
mí la oración es un impulso del corazón. Tanto en la alegría como en la tribulación. Para mí la oración es un impulso del corazón. En fin, es algo grande, sobrenatural, que me dilata el alma y me une con Jesús. Que me dilata el alma y me une con Jesús. Me une con Jesús, ay sí.
Estamos tan acostumbrados a ver noticias de cosas extraordinarias que a veces los sucesos del día a día nos parecen demasiado poco. Estamos tan acostumbrados a ver películas de ficción con efectos especiales tan realistas que la realidad puede saber a poco. Estamos tan acostumbrados a esas cosas que algunas verdades nos parecen mentira. Cuando alguien pregunta si Dios es real, ¿por qué no hace algo extraordinario para que todos lo vean y crean en él? La contestación puede ser muy sencilla.
Si el propio pueblo de Israel le rechazó tras haber sido librado de Egipto de forma milagrosa, con un mar siendo abierto ante sus ojos y tras haber sido sostenido en el desierto con comida que caía directamente del cielo y ropas que no se gastaban, no se dudaría que hoy la gente podría decir que cualquier acontecimiento increíble fuera una ilusión de óptica, una farsa, una conspiración o un gran teatro muy bien hecho.
Como ejemplo concreto de esta incredulidad del ser humano, nos vamos al capítulo 12 del Evangelio según San Juan, donde conoceremos más detalles sobre la vida de Jesucristo y también la incredulidad de la gente de su tiempo. Nosotros no somos mejores, tomemos ejemplo de todo lo que vamos a escuchar a continuación.
Adelante, Virgilio.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 27 al 43. En nuestro programa anterior dejamos a Jesús hablando con los griegos que habían venido para verle, y llegamos hasta donde nuestro Señor expuso un gran principio, haciendo uso de la analogía física de un grano de trigo. Un grano de trigo muere en la tierra, pero produce la planta, la espiga y la cosecha. Tiene que morir para poder llevar fruto. Muchos creen que han visto a Jesús porque han leído los evangelios y han estudiado su vida. Ven a un Jesús histórico. Pero la verdad es que no han visto a Jesús hasta que hayan comprendido que Él es quien murió por nosotros, por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él es quien murió por los pecados del mundo. Ahora, parecía extraño que Él hablase de estas cosas a los griegos que habían venido para verle. Pero les estaba diciendo que había algo más importante que verle solo físicamente, o verle en el relato histórico de los evangelios. Lo importante para ellos era ver que él iba a morir. Iba a ser sepultado en la tierra, pero cuando aquel grano de trigo muriese, produciría la vida. Moriría, pero resucitaría. Y esto era lo que revestía verdadera importancia. El Señor, pues, continuó explicándoles a los griegos un gran axioma. Les presentó dos clases de vida y las puso en contraste. Está la vida que concentra su bienestar en las cosas de este mundo y que encuentra satisfacción en la gratificación de los sentidos. Es la clase de vida en la que la persona da la prioridad al disfrute máximo de los placeres que el mundo ofrece. El Señor dijo, «El que ama su vida», refiriéndose a esa vida física y natural que tenemos. Es posible involucrarse en esa dinámica de pasarlo siempre lo mejor posible, convirtiendo esa motivación en la prioridad vital de la existencia, solo que la muerte transforma esa vida en una pérdida irreparable. Luego nuestro Señor resaltó el contraste. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto significa que si su motivación no está centrada en los valores de este mundo, usted invierte su vida para la vida eterna, colocando la persona e influencia del Señor Jesucristo como prioridad en su escala de valores. Ahora, ¿de dónde procede la vida eterna? De la muerte de aquel grano de trigo que cayó en la tierra y resucitó. Aquel grano de trigo, estimado oyente, era el Señor Jesucristo. Luego, el Señor Jesús les pidió a estos griegos que le siguieran. Su hora había llegado y él se encaminaba hacia la cruz. les prometió que donde él estuviera, sus siervos también estarían. Si alguno me sirviere, dijo el Señor, mi Padre le honrará. Continuemos ahora leyendo el versículo 27 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan, que nos describe el momento en que Jesús llegó a su hora. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Hay ciertos aspectos del sufrimiento de Cristo en la cruz que ni usted ni yo, estimado oyente, podemos comprender. No solamente sufrió en manos de los hombres, lo cual ya era suficientemente malo en sí, pero sufrió más aún. Es que el pecado suyo y el mío fue puesto sobre él. Allí en la cruz, Cristo fue el varón de dolores experimentado en el sufrimiento, como lo describió el profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 3. Llevó el pecado del mundo, siendo él sin pecado. Allí en la cruz llevó el pecado del mundo, no su propio pecado. Dijo el profeta, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Capítulo 53 de Isaías, versículo 4. Él fue hecho pecado por nosotros, fue tratado por Dios como el pecado mismo. Y el profeta Isaías, en este mismo capítulo 53, en el versículo 10, dijo, el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aunque él era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, fue hecho pecado por usted y por mí. En consecuencia, esto implicó un sufrimiento que ni usted ni yo podemos comprender. El alma de Jesús se horrorizó ante aquella cruz, pero él sabía que para eso había venido, para ir a la cruz y para soportar el deshonor y la vergüenza. Pero también hubo gloria en esa cruz. Debiéramos pensar más en ella y darle más gracias a él. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Ve usted cómo esto se enlaza con los versículos precedentes? Nuestro Señor estaba enfrentando el sacrificio supremo, porque poco después iba a entregar su vida como rescate por la familia humana. Y colocó un desafío ante aquellos que le estaban siguiendo. Lo leemos en el versículo 25, que decía, el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Es posible saber a dónde va a ir una persona por su manera de vivir. Alguien dirá, bueno, es que yo creía que éramos salvos por la fe. Usted siempre pone el énfasis en la fe y no en las obras. Y eso es verdad, estimado oyente. Es cierto que ponemos el énfasis en la fe. Si usted va a ser salvo, tendrá que confiar en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fueron las palabras de los apóstoles a alguien que quería ser salvo. Pero deseamos decirle que cuando usted viene a Él y confía verdaderamente en Él, habrá un cambio rotundo y total en su vida. Si no hay un cambio en su vida, entonces usted realmente no ha confiado en Él. Ahora observemos cómo esto se relaciona con las siguientes palabras de Jesús. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. No es cuestión de que el Señor nos acompañe a nosotros, sino de que nosotros le acompañemos a Él. Nuestra salvación fue muy costosa. Esta hora fue repulsiva para nuestro Señor. Si le hubiera sido posible, habría preferido que el Padre le evitara pasar por aquella hora, aunque sabía que este era el motivo por el cual había venido al mundo. Entonces veamos lo que dijo leyendo el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es decir, que su supremo deseo era atribuirle a Dios la gloria. ¿Qué lección es esta para nosotros? Somos tan propensos a lamentarnos y quejarnos, preguntándole a Dios por qué permite que ciertas cosas ocurran en nuestra vida. Pero con Cristo, estimado oyente, debemos aprender a decirle: Padre, por medio de este sufrimiento y dolor, manifiesta tu gloria. El cielo no pudo permanecer en silencio, sino que tuvo que responder. Dios respondió audiblemente. ¿Ha observado usted que Dios le habló desde el cielo a Jesucristo en tres ocasiones? Al principio de su ministerio, a la mitad y al final de su ministerio. ¿Se ha fijado que todas estas tres ocasiones tenían que ver con la muerte de Cristo? La primera vez que le habló fue en su bautismo. Jesús le había dicho a Juan, refiriéndose al bautismo, «Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia», según Mateo capítulo 3, versículo 15. Allí Jesús estaba identificándose con la humanidad pecadora. La segunda ocasión fue durante la transfiguración, y el doctor Lucas, en el capítulo 9, versículo 31, nos dijo que ocurrió mientras Elías, Moisés y el Señor Jesús estaban hablando en cuanto a la muerte que Jesús iba a sufrir en Jerusalén. Y en esta tercera ocasión, aquí, al final de su ministerio, el Señor estaba hablando sobre su muerte porque su hora había llegado. Bueno, continuemos con los versículos 29 y 30 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, ¿cuál grupo tenía razón? En verdad, ninguno de los dos tenía razón. No había sido un ángel, sino el Padre quien había hablado. Un grupo sí creía en lo sobrenatural. Sabían que habían oído una voz elocuente y sobrenatural. Conocían el ministerio de los ángeles por medio del Antiguo Testamento y comprendieron que los mensajes que Dios tenía que comunicarle al hombre generalmente venían por medio del ángel del Señor. Sin embargo, no comprendían que el ángel del Señor era el Cristo preencarnado. Pero sí reconocieron que una voz del cielo había transmitido un mensaje de Dios. Los del otro grupo dijeron que aquel sonido había sido un trueno. Trataron de darle una explicación natural, y esta es la misma reacción que muchos aún tienen en la actualidad. Dicen que la Biblia está llena de errores y que los milagros allí registrados no pueden ser verídicos y que tras esos elementos descritos como sobrenaturales tiene que haber una explicación natural, lógica. Podríamos comparar esa actitud con la de los que dijeron en este relato que se había producido un trueno. Es decir, simplemente un sonido por medio del cual Dios quiso decir algo que queda librado a la interpretación subjetiva de cualquier observador. La palabra de Dios dice que el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Su vida estuvo colmada de milagros, y su muerte fue como la de un grano de trigo. No se quedó en la tierra, él brotó como lo hace el grano de trigo. Ahora, el pensador crítico que una vez dijo que los huesos de Jesús duermen en alguna parte bajo los cielos sirios, tiene realmente un problema en sus manos. ¿Dónde están esos huesos? Porque la resurrección de Cristo no fue un fenómeno puramente espiritual, sino real. Fue su cuerpo el que fue levantado, y sus huesos simplemente no se encuentran en ninguna parte. Sin embargo, este es el mismo estribillo que ha circulado por años en ciertos medios, difundido por aquellos que en nuestra época tienen la misma mentalidad que los que en nuestro relato dijeron que habían oído un trueno. Cualquiera puede decir esto. El decir tal cosa no es una señal de inteligencia. Tenemos que tener una percepción y apreciación de lo espiritual para escuchar y reconocer la palabra de Dios. Necesitamos reconocer que el Espíritu de Dios debe iluminarnos cuando abrimos la palabra de Dios. Continuemos ahora leyendo los versículos 31 al 33 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. La muerte de Cristo en la cruz fue el juicio del mundo y del príncipe de este mundo. Esa es una de las verdades de las cuales el Espíritu Santo da testimonio, según el capítulo 16 de este mismo Evangelio de Juan, en los versículos 7 al 11. Vivimos en un mundo juzgado. Cristo vino a morir una muerte de juicio por los pecados del mundo. Y si el mundo no acepta este sacrificio, el mundo entonces es juzgado. Ahora, ¿cómo sería expulsado Satanás, el príncipe de este mundo? Creemos que esto será llevado a cabo por un proceso gradual. Cuando Cristo murió en la cruz, estamos convencidos de que Satanás no comprendió lo que estaba sucediendo. Lo que él creía ser una derrota para Cristo se convirtió en una victoria. Satanás perdió la batalla en la cruz, y por eso el Señor pudo decir que el príncipe de este mundo sería echado fuera. Luego, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se nos dice que Satanás ha sido expulsado del cielo. Esta es la segunda etapa. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, es arrojado al abismo. Y por último, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Satanás es lanzado en el lago de fuego. Y esta es la última etapa de su derrota. En la cruz su condena fue sellada. Por ello se afirma que la cruz marca la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Ahora vemos que Jesús puso el énfasis en su muerte redentora. Su muerte atraerá hacia él a todos los seres humanos. Aquellos que crean serán salvados. Aquellos que le rechazan serán condenados. Considere usted cuán importante es levantar a Jesús delante de los seres humanos, colocando el énfasis sobre su muerte redentora. Hay multitudes que en algunos círculos llamados cristianos no oyen la palabra de Dios. Pensemos en personas de todas las condiciones sociales y de todos los niveles culturales. Ellas no oyen, porque Jesús, el Señor crucificado, no está siendo levantado en la proclamación del Evangelio. Estimado oyente, el Evangelio debe ser predicado, y el tema central del Evangelio es un Cristo que fue crucificado. Continuemos ahora con los versículos 34 al 36 de este capítulo 12 de San Juan. Le respondió la gente: «Nosotros hemos oído que, según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?» Entonces Jesús les dijo: «Aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz». Habiendo dicho esto, se fue y se ocultó de ellos. Aquella multitud estaba realmente confundida. Decían: «La ley dice que cuando Cristo venga reinará para siempre, y ahora tú dices que no te quedarás, sino que vas a morir». Simplemente no comprendieron. ¿Y cuál era el problema? Dentro de un momento lo veremos. Jesús entonces se apartó y así terminó su ministerio público. Nunca aparecerá otra vez en público hasta que venga a esta tierra para establecer su reino. Continuemos ahora leyendo los versículos 37 al 41 de este capítulo 12 de Juan, que relatan cómo Jesús llegó al final de su ministerio público. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?» Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: «Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane». Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahora nos enteramos de cuál era el problema. Aunque ellos estaban ante la presencia de la luz del mundo, no abrían sus ojos. La profecía de Isaías se estaba cumpliendo con ellos. Esta que acabamos de leer era una cita de aquel gran capítulo de redención en Isaías, el capítulo 53, que habla de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue presentada a ellos, pero la rechazaron. Estaban enceguecidos ante la luz que les había sido presentada. Era como si alguien se despertase por la mañana y dijera: «Hoy no voy a ver y mantendré cerrados los ojos durante todo el día». En ese caso, tal persona sería tan ciega como el que no puede ver. Ellos podrían haber abierto los ojos, pero no quisieron. Ahora, la otra cita que acabamos de leer era de Isaías capítulo 6. Pero a usted podría llamarle la atención la sorprendente frase que acabamos de leer. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Y eso es verdad, pero estas palabras deben ser consideradas en su contexto. Jesús se había presentado a ellos como el Mesías y como su rey. Habían oído el Evangelio y lo habían rechazado. Habían rechazado personalmente a Jesús. Y entonces Él les rechazó a ellos. Y escuchemos con atención. Como ellos no le aceptaron, entonces llegó el día cuando ya no les fue posible aceptarle. En otras palabras, la gente que vivió en tiempos del profeta Isaías y en tiempos de Jesús rehusó creer. Debido a que aquellas personas rechazaron constantemente la revelación de Dios, Él pronunció un juicio y les castigó con ceguera espiritual y corazones endurecidos. Estimado oyente, lo más peligroso es oír el Evangelio y luego volverle la espalda. Si usted simplemente sigue oyéndolo una y otra vez y no lo acepta, llegará el día cuando ya no le será posible oír ni ver ni sentir la necesidad de la salvación. Dios es Dios y Él tiene la última palabra. Continuemos ahora leyendo los versículos 42 y 43 de este capítulo 12 de San Juan. A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en Él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero a pesar de aquella incredulidad nacional masiva, había una esperanza. Dios siempre tuvo un grupo de personas que no le rechazó, cuyos ojos vieron y cuyos corazones se abrieron a Jesucristo, la luz del mundo. Aunque no tuvieron el valor de reconocerlo públicamente, por temor a ser expulsados de la sinagoga y ser apartados de la vida y nivel social que disfrutaban. Prefirieron la honra y los honores que procedían de los hombres que la honra que procede de Dios. Así también hoy hay muchas personas que se encuentran en la misma situación. Han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y por lo tanto son salvos y disfrutan de una relación con Dios. Pero tienen una vivencia incompleta, una experiencia espiritual parcial de su fe porque no la manifiestan a las personas de su entorno social, por temor a las opiniones humanas divergentes o a perder privilegios o distinciones. Por ello, queremos terminar una vez más nuestro encuentro diario recordando nuevamente las palabras del Señor citadas al finalizar nuestro programa anterior. Es que esas palabras son mucho más que una declaración esperanzadora. Son una realidad que han experimentado muchísimas personas alrededor del mundo. Y se las dejamos, estimado oyente, para su reflexión personal. Dijo Jesús en este Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26... Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará.
Pues hemos llegado, amigos, al final del programa, pero les invitamos a visitar nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net, y nuestros teléfonos están disponibles para que ustedes los utilicen: 91 422 0524 y el 601 203 265. Recuerden, si ustedes nos están escuchando desde fuera de España y quieren ponerse en contacto con nosotros, en esos teléfonos deben pulsar el prefijo más 34. 91 422 0524 y 601 20 32 65. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. No olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.